Regar tu mente con nuevas ideas es como regar un árbol con sed. Aprovechará al máximo el agua y sus raíces serán las más fuertes. Raíces que son tu participación, identidad, respeto hacia tu entorno social, pero sobre todo hacia ti y a quién eres. Comenzamos con Germinario. Bienvenidos.
Buenas tardes, gracias por acompañarnos nuevamente en el Germinario. Nos da muchísimo gusto hacer la segunda parte de esta serie de programas en los cuales participamos dentro de las actividades de la Unidad para la Igualdad de la Universidad de Guadalajara en una capacitación para formarnos en estrategias de prevención y promoción de la masculinidad igualitaria en la universidad. El CUCEA nos recibió, la semana pasada escuchamos a tres participantes, hoy vamos a escuchar a tres participantes más. Y ahorita les voy a explicar en qué consisten esas participaciones, pero antes pues quiero darle la bienvenida a este espacio que hoy nos acompaña José Sebastián Saavedra Gómez. Bienvenido al Germinario.
Hola, muchas gracias, maestra.
No, pues un gustazo que nos acompañes. ¿Qué te parece que estemos hablando de las masculinidades?
Se me hace un tema muy interesante, algo muy padre, y más como la forma en cómo lo están abordando.
Sí, pues qué bueno que compartas estas impresiones. Sebastián es estudiante de la licenciatura en psicología de aquí del Cuballes, y bueno, pues va a estar a cargo de prácticas profesionales. Si ustedes en los espacios de los municipios les toca trabajar con él, pues sepan que se está capacitando. Y bueno, pues ya nos vamos a las prácticas, ¿verdad? ¿Vas a tener dos prácticas este semestre?
Dos prácticas este semestre, que es el último.
Ajá.
Ya el pasado hicimos organizacional y educativa.
Ajá. ¿Y ahora tienes social y clínica?
Social y clínica.
Excelente. Pues enhorabuena y ya vas conociendo el Germinario. Ojalá nos puedas ir compartiendo más adelante pues todo lo que estás trabajando.
Muy bien, sería un gusto acompañarlos. Sería para mí un honor.
Muchas gracias, Sebastián. Y pues ahorita les voy a narrar pues quiénes fueron estas personas invitadas. Y en este tenor de las personas invitadas que tenemos para este programa, voy a presentarles en primer lugar al maestro Iker Pulido. Él es un académico y en este momento también administrativo del Centro Universitario del Norte, quien nos va a resumir todo el trabajo que ha hecho en el ámbito personal y académico. Nos habla sobre el trabajo que le interesa sobre racismo, discriminación, xenofobia. Y bueno, nos narra también cómo desde sus 22 años a corta edad, pues ha tenido un acercamiento con las comunidades indígenas zapatistas y cómo esto también ha marcado su quehacer cotidiano. Cómo confía en los saberes, cómo entiende que el conocimiento tendrá que ser democrático, horizontal también, por decirlo de alguna manera. Confía también en que la palabra tiene que ser de ida y vuelta, que vaya y venga, nos lo dice claramente. Y bueno, esto es algo digno de compartir y por eso vamos a escuchar a nuestro compañero maestro Iker. También vamos a escuchar a un colega, al psicólogo Jorge Macías, quien está en el área infantil de oncología de los hospitales civiles. Nos va a narrar cómo ha sido el trabajo con infantes que padecen cáncer ahí en hospitales civiles y cómo también el tema de género puede trabajar aquí en el sentido de que usualmente los cuidados a pacientes enfermos son asumidos por mujeres o dejados a mujeres. Y él nos dice cómo también es importante que los papás varones se involucren en el cuidado de sus hijos e hijas. Y entonces nos va a decir cómo ha vivido esas transformaciones y cuánta importancia tendrá para nuestros pacientitos el que se les acompañe también, no solo mamá, sino también papá. Entonces nos va a hablar al respecto. También en este espacio, Roberto Guadarrama, quien es también psicólogo, él es quienes fueron guías en este trabajo. Él viene de la Ciudad de México, trabaja desde hace muchos años ya para Gendes, que este es la organización encargada de este trabajo con las masculinidades, y bueno, quien nos ha facilitado durante estos días estas actividades a este grupo de más de 30 personas, les decía, de la Universidad de Guadalajara, quienes trabajamos asuntos de género, y entonces seremos quienes repliquemos. Le agradecemos a nuestros facilitadores en este taller por la manera tan amable de llevarnos en temas complejos, en temas sensibles. Había días que nos decían, vamos a respirar profundo. Y eso era bonito porque son temas que a veces no, hemos trabajado por años y van acumulando estas emociones. Entonces, a veces pausar y respirar en estos ejercicios va a ser algo también muy bonito. Y bueno, pues Roberto nos va a decir cómo fue su ingreso a trabajar en Gendes, cuáles son las principales tareas de sensibilización, informativas, orientadoras, con la idea de que los hombres se responsabilicen también de sus propios procesos en torno a la masculinidad. Cualquiera diría, no, pues yo nazco y ya soy hombre y ya sé cómo interactuar, ¿no? Sabemos que los roles de género son aprendidos. Por tanto, en sociedades como las nuestras, muchas veces hemos permitido que las mujeres sean responsables también de los cuidados, lo cual ha hecho que entonces muchos papás hombres estén ausentes. O bien es al contrario también, que si ellos no están presentes, entonces ellas han tenido que hacerse presentes en los cuidados, en el afecto, en muchas veces también en la responsabilidad económica. Entonces aquí fuimos comprendiendo estas responsabilidades dadas en sí socialmente y asumidas por muchas familias. No decimos que todas las familias cumplan estos roles de esa manera, pero muchos de ellos sí. Entonces, pues nos han llevado en este taller precisamente a comprender esas formas nuevas, o quizá no nuevas en el sentido general, pero sí muchas veces para quienes hemos sido educadas de manera tradicional. Y bueno, pues eso sí nos va a llevar precisamente a que vivamos esas nuevas formas. Todo este trabajo, les decía, es facilitado por la Unidad para la Igualdad de la Universidad de Guadalajara y están en el marco del modelo para erradicar las conductas violentas de género en la Universidad de Guadalajara. Las personas se preguntarán, ¿y qué ha hecho la Universidad de Guadalajara con todos esos docentes que están acusados de abusos, acosos y demás? Estas son acciones encaminadas a eso. Sabemos que la tarea es enorme y que quizá resarcir el daño no va a ser tan fácil, se entiende perfectamente, quizá incluso va a ser imposible. Sin embargo, este es un esfuerzo porque personal de la Universidad de Guadalajara tengamos capacitación, tengamos sensibilidad, tengamos una escucha activa ante precisamente esos llamados de atención, intentando que no lleguen a ser iconoclasia, que no lleguen a ser destrozos, que no lleguen a ser, pues ya sabemos, pintas, denuncias, digamos, que existen, y la idea es que poco a poco, con el trabajo de género, pues puedan ir disminuyendo, pero no porque se callen esas voces, sino porque dejen de existir acoso, hostigamiento y violencias dentro de la universidad, de la cual, insisto, todas las personas formamos parte y tenemos una corresponsabilidad. La Unidad para la Igualdad lo tiene claro en ese sentido porque nos cita a personas de toda la red e iniciamos esta capacitación y con ello, pues ahora sí que este trabajo esperamos que diseñe precisamente esta estrategia para prevenir y promover estas masculinidades igualitarias. Y así, pues, vamos a escuchar a Iker, a Jorge y a Roberto, quienes son nuestros invitados para este programa. Les deseamos mucho buen trabajo fructífero en sus espacios dentro de la red universitaria y dentro de hospitales civiles. Y también, por supuesto, a Agendes. Muchas gracias por facilitarnos. Ojalá este sea un primer taller, pues, de muchos que se tengan y que podamos seguirlo replicando dentro de nuestra red. Vamos a escuchar estos testimonios y regresamos.
La igualdad se riega todos los días con una pizca de respeto. Desde Germinario. Continuamos.
Buenas tardes, ya estamos de regreso en Germinario. Gracias por seguir en sintonía de esta red Radio Universidad. Y continuamos con nuestras participaciones de este taller tan interesante que hace referencia al trabajo metodológico con las masculinidades. Y ahora nos va a compartir su trayectoria y también sus experiencias en torno a esta y otras temáticas nuestro compañero maestro Iker Pulido. Bienvenido a este espacio de Germinario, maestro Iker.
No, gracias por la invitación. No conocía el espacio, pero qué bueno que seas tú la portavoz.
Gracias por aceptarnos este diálogo y vas a ver que seguramente cuando ya puedas escuchar el Germinario vas a encontrar algunos temas que coinciden con la tarea que tú has venido haciendo. Nos gustaría si nos compartes, por favor, tu trayectoria de estudios que hagan referencia a las temáticas que hemos revisado, por favor.
Bueno, yo me formé en la UNAM, ¿no? Inicialmente, y después abandoné la escuela mucho tiempo, y ya cuando llegué a la Universidad de Guadalajara, estudié filosofía y estudié tanto licenciatura como maestría. Pero, digamos, los temas que tienen que ver con lo que nos impele en este momento, yo creo que los mamé más de la academia fue de la actividad política, ¿no? Creo que ahí es donde, porque justamente estando en la UNAM, en algún momento estalla una huelga universitaria y hay la oportunidad de ir a comunidades zapatistas. Y ahí, pues bueno, empieza un caminar por este asunto de las exclusiones, ¿no? Y las inclusiones, evidentemente. Pero vamos, primero que no existía en aquel momento una conciencia de mi parte, estoy hablando en 94 y después 96, 97, que es cuando empiezo a ir, de que México era un país pluricultural, ¿no? Entonces esa conciencia no existía. Pero con la llegada de los zapatistas, pues se pone esto de manifiesto, pero además se pone de manifiesto de una manera muy clara, dicho por los mismos zapatistas, que es, estamos en un país racista, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, me empiezo a preguntar en qué sentido, por qué está ocurriendo, ¿no? Y me identifico porque yo, aunque en aquel momento no me identificaba como racializado o como una persona excluida, ¿no? Porque había tenido oportunidad de estudiar en la universidad y tal, sí me identificaba con el discurso contrario al poder. Y entonces eso, por ser una persona pobre, ¿no? O sea, básicamente yo sí me identificaba como pobre. Y cuando eso ocurre, pues empiezo a mirar a las comunidades zapatistas como un referente político, como un referente de formas de organización, como un referente de empoderamiento, como un referente, bueno, de agencia, le llaman ahora, y como un referente de lucha, ¿no? De resistencia. Y yo tuve la oportunidad de acercarme al zapatismo directamente. ¿Qué quiero decir con esto? Fueron, mucha gente se acercó mediante comunicados, lo que aparecía en prensa, las palabras que mencionaba el subcomandante Marcos en aquel momento, y se seguía haciendo esta relación de que era una persona no indígena dirigiendo indígenas, ¿no? Y entonces esa idea yo no la tuve, afortunadamente, porque como viví el proceso organizativo viviendo allá en algunos instantes de mi vida, pues entonces me fue posible conocer cuál era la base del asunto. Luego, por diferentes circunstancias, cuando termino de estudiar la maestría aquí ya en la Universidad de Guadalajara, te estoy hablando de 2014, uno de los temas que ya lo abordé de manera como más técnica, más teórica, y pensando también en lo político, fue el tema del racismo, las exclusiones, ¿no? La xenofobia, particularmente en México, y me empiezo a formar en esa área. Entonces ahí es, digamos, como donde decanta todo lo que mamé de aquella época.
Me surgen dos cuestionamientos. Uno es, ¿qué edad tenías cuando viviste la experiencia de estar en comunidad zapatista? Esto como una referencia para nuestros estudiantes, porque a veces dicen, no, ¿y yo a dónde voy a ir y qué voy a ir a hacer? Entonces eso es como una provocación o una invitación. Y la otra sería, ¿cómo esta vivencia marca ahora tu trabajo profesional en la Universidad de Guadalajara, específicamente en CUNORTE?
Okay. Bueno, yo tenía, a ver, déjame hacer cálculos.
Sí, más o menos.
Porque había estado un par de años en la Universidad Autónoma de Hidalgo, pero me parece, entré a los 20, entonces debí de haber tenido 22 años, más o menos, ¿no?
Que es un promedio de edad en que nuestros estudiantes universitarios sienten a veces como, yo, ¿qué rumbo tomo? Entonces, tú dices, la experiencia de haberme ido a vivir a esa comunidad marcó mi trayectoria política y profesional también. Entonces, es esa provocación, invitación, insisto, y ojalá que la tomen.
Sí, sí. En aquella época los profesores, las profesoras nos decían, ¿no? Quien es joven y no es rebelde, no es joven, ¿no? O sea, retomando a Allende, ¿no?
Allende, claro.
Y entonces, pues claro, eso te provocaba y tú ibas y buscabas, ¿no? La forma de organizarte. Entonces sí fue eso. ¿Cómo repercute después? Bueno, fíjate que el zapatismo, como se dio a la par en mi vida del proceso de la huelga en la UNAM, pues fueron dos procesos disímiles, pues, ¿no? No necesariamente compartíamos todo, porque mientras en comunidades zapatistas, por ejemplo, ya se estaba hablando del tema, por ejemplo, de género, de la ley revolucionaria de las mujeres, pues en la UNAM no recuerdo durante la huelga haber tocado el tema, ¿no? La verdad es que no se tocaba ese tema de las violencias, del género, etcétera, nada de eso que ahora está como un poco más palpable. Entonces, sí recuerdo un movimiento que era, pues, retomando un poco el lenguaje que vamos adquiriendo poco a poco, pues, bastante machista, pues, ¿no? Y aunque sí había compañeras ahí, sí tenían un papel, digamos, no tan protagónico como el que tuvimos los hombres. De hecho, los líderes, ¿no?, de aquel movimiento, pues, todos los que se recuerdan, pues, eran varones, ¿no? El Diablo, el Mosh, ¿no? Y había como ahí una serie de nombres. Entonces, eso, digamos, no era tema. Lo que era tema era como la forma de organización, ¿no? Y eso sí lo permeó el zapatismo, por lo menos en algunos de nosotros, hablo de varones que estuvimos, ¿no?, en contacto con el zapatismo, a la huelga, ¿no? O sea, sí lo llevamos ahí. En términos de, por ejemplo, a la hora de organizarnos y de discutir en asamblea, era, bueno, vamos a tratar de no votar, ¿no? Porque en el votar puede ocurrir, o sea, siempre hay un perdedor o perdedora, ¿no? Y entonces, aunque parece muy democrático votar, lo que ocurre es que siempre hay vencedores y vencidos, y entonces el vencido o la vencida no se siente representado o representada por la decisión que se toma. Y eso, esa enseñanza fue clave, porque entonces a partir de ahí las discusiones, los debates iban en otro sentido. Ya no era para imponer, sino para intentar convencer y llegar a acuerdos, ¿no? Y eso luego me abrió y me cerró puertas en otros espacios laborales, etc. Pero dentro de la Universidad de Guadalajara, cuando yo llego acá, bueno, pues yo venía con aquella experiencia, ¿no?, pero la Universidad de Guadalajara tiene otros códigos, otras formas en las que se organiza el estudiantado, otras formas en las que se gestiona la educación, todo. Es distinto en varios aspectos. Y eso hizo que yo me aislara, digamos, de lo político y me centrara mucho en lo académico, ¿no? Pero bastante. Aunque me seguía organizando, pero digamos que ahí estaba como desconectada la organización de lo académico. Y cuando yo termino mi maestría, pues se abren oportunidades justo casi al mismo tiempo de que termino la maestría de poder ser académico dentro de la Universidad de Guadalajara, y pues la oportunidad la tomamos, ¿no? Yo siempre he dicho, es difícil que una universidad sea democrática en sus estructuras de gobierno, ¿no? Incluso la UNAM, parte de lo que se peleaba era eso, pues, ¿no? Que la estructura no era democrática, no había paridad de representación y evidentemente en la Universidad de Guadalajara tampoco, pues, o sea, podríamos decir eso de nuestra universidad. Sin embargo, al yo ya estar, digamos, formar parte de esa estructura académica y luego administrativa, porque ahora también me desarrollo en el ámbito administrativo, entiendo, ¿no?, que hay, digamos, una vocación universitaria que es la de impartir, o bueno, de transmisión del conocimiento y de generación del conocimiento y de vinculación de ese conocimiento. Y esa tarea, pues, tiene, digamos, otras formas en las que se puede hacer. Sin embargo, en esa libertad de cátedra que nos permite el ser profesores, profesoras universitarios, sí he podido, por lo menos en el aula o en la vinculación universidad-comunidades, ¿no?, porque tengo trabajo en comunidades, sí he podido ahí como desarrollar esta otra parte, ¿no?, de lo organizativo, lo democrático, que las cosas, la palabra vaya y venga, que lleguemos a acuerdos. O sea, eso sí está ahí presente, digamos, ya como una firma.
Una constante.
Que siempre trato de buscar, ¿no? Y donde no lo encuentro, pues sí me siento un poco incómodo. O sea, sí. Ha sido así.
Celebramos que puedas trasladar ese conocimiento al espacio. Y nos queda un minuto, pero quisiera preguntarte en ese minuto dos cosas, si es posible. ¿Cómo resumirías tus líneas de trabajo, si hay temáticas? Y por otro lado, ¿qué recomendaciones o qué pues, retos o qué opciones de seguir trabajando tenemos en la universidad?
Cuando me alejo rápidamente de lo político y me acerco más a lo académico, tomé el tema de la filosofía analítica y filosofía de la ciencia, ¿no? Y me decían quienes me conocían, oye, pero pues eso no tiene nada que ver contigo, ¿no?, con tu esencia. Y yo decía, pues sí, pero también necesito, ¿no? O sea, también me gusta conocer cosas. Y hubo un momento en el que el tema del racismo me trajo de nuevo a lo político, es inevitable. Entonces, ahí he estado trabajando el tema del racismo. Y he abierto, digamos, esa beta que es complicadísima, pero que tiene, a través de la interseccionalidad, mucho que ver con cuestiones de género, cuestiones que tienen que ver con el capitalismo, cuestiones que tienen, o sea, todo ahí, digamos, que se suma, y es una, o sea, es una beta extraordinaria de trabajo. Yo sí recomiendo, ¿no?, a todas las académicas y académicos que hagan investigación y docencia, que sí hagan este enlace entre, digamos, el saber técnico, científico, y cómo eso se baja a lo político, a las relaciones, a cómo estamos haciendo las cosas, porque una cosa es el análisis profundo, pero otra cosa es llevarlo al terreno, ¿no?, de la realidad, que eso nos cuesta mucho trabajo todavía.
Sí, definitivamente va a ser uno de los retos que tengamos que enfrentar. Muchas gracias, maestro Iker, por compartirnos esta experiencia de vida que ha sido a través de las universidades, de las vivencias, de las comunidades y también, bueno, esa ruta que nos invitas a seguir. Muchas gracias por eso.
Vale, hasta luego. Gracias a ustedes.
Que estén muy bien. Regresamos en Germinario.
Si prejuicios tienes, tus frutos serán amargos. Continuamos.
Hola, buenas tardes. Ya estamos de regreso en Germinario. Un gusto que nos sigan acompañando. Y en esta cápsula está con nosotros nuestro compañero y facilitador del taller que ya les veníamos narrando que estamos cursando en CUCEA. Y bueno, pues este es nuestro colega, también psicólogo, Roberto Guadarrama. Bienvenido, Roberto.
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto y muchísimas gracias por invitarme a poder participar y compartir con ustedes, con el público.
Un gusto enorme decirte que, bueno, esta estación, aunque se sintoniza por internet, pues nuestro público mayormente es de la región Valles de Ameca, que es, pues, aparte que comprende Cocula, Tequila, Mascota. Entonces, bueno, estas personas somos quienes habitamos esta zona Valles. Y, Roberto, te vamos a pedir, por favor, que nos resumas tu currículum, tu trayectoria de trabajo, por favor.
Sí. Bueno, antes que eso, ya que mencionaste que esto es radio o internet, pues entonces tendríamos que saludar buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de cómo nos, de qué hora nos escuchen. Pues mira, yo de base estudié psicología y después de ello me asumo como una persona inquieta que si me llama, me atrapa, me atrae, me pone algún tema, pues me sigo por ahí. Y después de la carrera, incluso paralelo, me he ido formando, yo le llamo así, en tres ejes temáticos: en la educación para la paz, en sexualidad y en una propuesta que se llama terapia de reencuentro. Son como mis tres ejes temáticos. Como parte de la educación para la paz está tanto la metodología, que es a partir de algo que conocemos como la alternativa del juego, donde no usamos nunca ejercicios ni juegos de corte competitivo, siempre con una idea colaborativa. Una razón básica es porque la competición provoca violencia. En el área de sexualidad, bueno, hay cuatro ejes o subtemas, ¿no? Pensando en estos ejes temáticos, que es el género, que es lo que, por lo que estamos aquí también trabajando, el tema de las masculinidades, el erotismo, los vínculos afectivos y la reproductividad. Y de cada uno de estos olones, que también así les conocemos, puedo trabajar específicamente talleres. Y en la terapia de reencuentro tenemos a su vez también tres ejes temáticos, que uno es el autoconocimiento o psicoerotismo femenino y masculino, los vínculos amorosos y los duelos. Entonces es como pues un poco amplio, sin embargo, hoy por hoy yo lo entrelazo todo. O sea, aunque esté hablando de educación para la paz, no puedo dejar de tocar temas de género, de buen trato y viceversa.
Sí, qué genial que hayas podido conjuntar estas interesantes áreas y por supuesto que nos des esta pincelada de las bases, de cómo es que estamos trabajando. ¿Nos puedes narrar, por favor, en qué comunidades se ha podido aplicar estas metodologías, por favor?
Sí, bueno, mira, yo considero y asumo que estos tres ejes temáticos en los que me he desenvuelto, a su vez, son temas transversales, o sea, que los podemos trabajar en muchos contextos, en muchos ámbitos, con mucho tipo de población. Yo particularmente he tenido oportunidad de trabajar a nivel población desde peques, o sea, en escuelas, desde preescolar, primaria, secundaria, hasta nivel universitario, no solo con estudiantados, sino con personal docente, bueno, con la academia, digamos, he estado frente a grupos con personas que tienen maestrías, doctorados, y más, o sea, desde ahí. Grupos desde comunidades rurales hasta universidades privadas, instituciones de gobierno, instituciones privadas. Digamos que esto es, estos temas son tan flexibles de trabajar y tan necesarios que la verdad es que nos acoplamos para trabajarlo con todas las poblaciones y en todos los tipos de contextos. Es muy amable, incluso desde la metodología que utilizamos, con ejercicios, con juegos, con técnicas dinámicas. Yo también uso cuentos, adivinanzas, música, porque depende de muchos factores que nos llevan a poder aplicar diversas formas de llegar a la gente.
Sí, muchas gracias por utilizar también esta diversidad con las metodologías. Y ya para ir cerrando la entrevista, preguntaría si identifican ustedes algún gran reto o algún par de retos que tendríamos que trabajar quienes estamos en estas temáticas.
Mira, hablemos específicamente de este taller, ¿no? Las masculinidades, así incluso a veces ponemos masculinidad y entre paréntesis es como en un juego de palabras, masculinidades y qué es la masculinidad. Histórica y culturalmente sabemos que tanto la cultura machista como el sistema patriarcal, que van de la mano, nos han hecho mucho daño. Es evidente el daño que ha hecho por la violencia hacia las mujeres. Sin embargo, hay una parte que nos toca a los hombres y que necesitamos reconocer y hacernos responsables de esa parte que nos toca. Cuando trabajamos, al menos desde Gendes, este tema de las masculinidades alternativas es mucho con la intención de llegar a más hombres a que no solo se sensibilicen, se concienticen, sino que se responsabilicen y dejemos de recargarnos en el pensamiento feminista o en la lucha de las mujeres, que si bien al menos yo asumo que hemos aprendido mucho de él y que si bien no podemos llamarnos feministas, pero sí desobedientes, detractores del machismo y del patriarcado, si no fuera por el movimiento y la lucha feminista, quizá los hombres seguiríamos en nuestro estado de confort sin cuestionar nuestros privilegios y afortunadamente comenzamos a despertar y lo que buscamos es que cada vez hayamos más hombres en todos los contextos, no solo en el académico. En Gendes intentamos llegar a todos los tipos de población con esta misma intención, que los hombres ya despertemos y asumamos la parte de responsabilidad que nos toca en esta lucha por la equidad, por la igualdad.
Muchas gracias por su labor y que continúe pues por mucho tiempo hasta que ojalá pronto ya no fuera necesaria. Y felicitaciones por todo su trabajo.
Pues muchísimas gracias también a ti y a ustedes y con mucho gusto.
Un honor, muchas gracias. Vamos a una pausa y continuamos en Germinario.
La igualdad se riega todos los días con una pizca de respeto. Desde Germinario. Continuamos.
Muy buenas tardes, gracias por continuar en Germinario. Y les hemos venido platicando las experiencias de trabajo de quienes estamos participando en el taller de masculinidades propuesto por la Unidad para la Igualdad de la Universidad de Guadalajara. Y ahora nos va a compartir su experiencia nuestro compañero y colega también, el psicólogo Jorge Macías. Jorge, muchas gracias por aceptar esta entrevista.
No, muchas gracias a ti, Claudia, por invitarme. Y pues sí, estas jornadas han sido muy interesantes como para en la práctica que tenemos ahí, clínica de psicología, en particular en el área de niños, como ir aterrizando todos estos temas que puede ser en la prevención, que justamente es uno de los grandes objetivos de esta reunión que tenemos, que es principalmente de UDG, pero agradecemos mucho que nos hayan invitado también a hospitales civiles.
Gracias, Jorge. Y precisamente nos gustaría si nos narras, pues, primero tu trayectoria de estudios y, bueno, el área en la que te estás especializando y también esta área donde trabajas, por favor.
Ah, sí. Bueno, yo soy licenciado en psicología, soy maestro en ciencias de la salud pública. Tengo alguna acreditación ahorita en cuanto a bioética por el CITI Program. También tengo una acreditación en cuidados paliativos, en medicina paliativa y de dolor. Y pues bueno, ahorita en el Hospital Civil me estoy desempeñando, en el servicio de psicología, en el área de pediatría. Entonces, en esa área lo que atendemos, lo que estamos dando atención, es a los niños que están con alguna enfermedad crónica y a las familias de esos niños que están enfrentando enfermedades crónicas. Se atienden una gran variedad de cuestiones de salud, de procesos de salud, de enfermedad en los niños. Sin embargo, los que tienen como un reto mayor son aquellos que van a tener que adaptar su vida a una enfermedad crónica. Y pues nuestro principal objetivo es ayudar al niño y a la familia para que logren tener un buen apego a tratamiento, mejorar su calidad de vida y que en este proceso pues lleven una vida lo más apegado a la normalidad de cualquier otro niño o adolescente.
Gracias, Jorge, por compartirnos esta labor tan importante y que a veces pasa desapercibida al estar al lado de las cuestiones médicas, pero es sumamente importante estos acompañamientos y estas adherencias terapéuticas, como bien lo dices, para mejorar la calidad de vida de estas personas. Ahora quisiéramos preguntarte, ¿cómo es que se vincula este trabajo con las temáticas de género? ¿Qué actividades o qué necesidades se tienen al respecto en esta área?
Pues yo pienso que sí es algo muy importante porque, por ejemplo, sí se reproducen estereotipos de género en cuanto al tema de salud. Por ejemplo, los niños, los varones, tienden a ser menos apegados, ¿sí? Porque son a los que se les impulsa más a ser rebeldes, como la rebeldía, como a negar un poco lo que es el sentir que una enfermedad los debilita, por decirlo así, como que atenta contra la masculinidad. Y de pronto las niñas tienen a lo mejor más factores de protección porque son más de cuidado, más más apegadas a seguir órdenes y todo eso. Y sí se reproducen estos estereotipos de género que, aunque son pequeños, sí están como muy presentes, ¿no? Y de repente sí hay como que hacer una labor con los niños, con los adolescentes, sobre todo con los adolescentes, ¿verdad? Que hay que hacer una gran labor de concientización de que el apegarse a su tratamiento no es ningún signo de debilidad, no es ningún signo de menos masculinidad, por decirlo así, para que puedan ellos acceder adecuadamente a su tratamiento y que puedan tener una calidad de vida buena, ¿no? Entonces, de repente a la hora de las conversaciones, porque hay una sala de juegos ahí en el Hospital Civil, en pediatría, a la hora de jugar, de platicar con los adolescentes, sí tratamos como de darles la información, de dar una psicoeducación sobre diabetes, dependiendo del padecimiento, para que ellos lo integren a su forma de pensar, a su forma de vivirla, a su proceso de salud y saberse como personas que actúan, saberse como involucrados en su proceso de salud de enfermedad. Entonces, sí hay como que hacer este trabajo y sí se ve como muy, muy presente el tema del machismo, ¿no? Y las cuestiones de género allí. Entonces, pues bueno, es una de las cosas que siempre, pues a lo mejor antes no la veía tanto, pero pues bueno, con estas pláticas dice uno como que empieza a ver cuáles son esas otras variables que están influyendo en las conductas de los niños y de las niñas y de los papás y de las mamás.
En ese caso específico de tu padre, madre, tutor, ¿identificas también influencias de temáticas de género, en este caso de masculinidades, que puedan abonar a llevar estos procesos hacia una vida más saludable?
Sí, pues en el Hospital Civil he tenido la gran fortuna de trabajar desde el 2007 con niños en la población. Y desde el 2007 a la fecha, que ya son como 16 años, sí he visto un cambio en cuanto a los roles de cuidado. Porque al principio, en aquel lejano, ahora 2007, era un alto porcentaje de madres que cuidaban, casi un 90% o 95% eran cuidadoras. Y sin embargo, a partir de cierto tiempo a la fecha, se ve como mayor presencia de los papás en el cuidado. Entonces sí es un cambio que ha sido lento, pero que está allí, y que los papás también como que se están involucrando más en acudir a las sesiones de acompañamiento psicológico, porque se interesan por saber qué está pasando con su hijo, qué está pasando con su hija, cómo pueden involucrarse en el cuidado. Y sí es el avance es algo, pero se requiere definitivamente muchísimo más, porque al final de cuentas sigue siendo principalmente la mamá la que está al cuidado, y hay una sobrecarga del cuidado en las mujeres, porque tienen que seguir a lo mejor con las labores del hogar, cuidando a los otros hijos, y algunas que todavía son proveedoras del hogar siguen con todo eso. Entonces vemos a cuidadoras con un desgaste muy, muy, muy grande. Entonces sí es una labor institucional, pero también es una labor de reeducación, ¿verdad? O sea, que las mujeres también, a los hombres y a las mujeres, para que haya una mejor cohesión en la familia y que haya un reparto equitativo de responsabilidades, ¿no? Porque al final la responsabilidad es una y hay que hacer frente a ella de una forma, pues, con estas nuevas visiones de masculinidades alternativas.
Gracias, Jorge. ¿Tienes idea de qué es lo que ha ido ayudando a que se involucren más los papás en los cuidados, o también alguna recomendación?
Sí, yo pienso que justamente esta parte de que ha permeado en la sociedad más la información respecto a que los hombres, pues, somos seres humanos, ¿no? O sea, no somos ajenos, hombres y mujeres, tenemos sentimientos, podemos sentir amor, podemos sentir ese deseo de cuidar. Y creo que es el hecho de que las personas tengamos acceso a educación emocional nos permite vivirla y compartirla y ser padres y madres, pues, más cercanos y más cercanos con los hijos. Entonces creo que eso es lo que ha ido un poquito ahí mejorando la situación, y pues seguimos en el camino, ¿no? De seguir con esta labor de los medios de comunicación como ustedes, que están así como que acercando la información a más personas. Yo creo que eso es una contribución sumamente importante, y que pues no le tengan miedo al psicólogo, o sea, que se acerquen, ¿verdad? No somos para locos, que luego de repente es como una de las cositas ahí que hay en las creencias de las personas, sino somos personas profesionales que vamos a ayudar a que te conozcas mejor, a que entiendas tus emociones, a que te mires sin juicios, a que aprendas a gestionar tus emociones y a vivir una vida con mayor calidad. Entonces, pues, eso pudiera ser. O sea, y ahí en el Hospital Civil, pues, la invitación está siempre abierta para que la población que acuda, ojalá, ¿no? ¿Verdad? O sea, porque pues no queremos que nadie vaya por una cuestión de salud, pero que si en algún momento algún familiar o alguien está en los hospitales civiles, tengan la información de que hay servicios de psicología.
Agradecemos esta disposición que haces para tener, pues, el acercamiento a las personas que requieran. Tenga usted la confianza cuando necesite el apoyo de psicología en hospitales civiles, pues que está esta apertura, como ya el maestro Jorge nos lo ha externado. Y pues quisiéramos pedirte ya para cerrar esta entrevista, si pues tú tienes algunas consideraciones o algunas recomendaciones generales para abonar en cuanto a las tareas que tú realizas.
Ah, ok, pues sí, pues siempre la educación en cuanto a las emociones es importante, y que puedan las personas, casi siempre pues el internet, bueno, hay un poquito tener como cuidado, pero sí luego puede haber como algunas páginas que nos acerquen a esta educación en cuanto a las emociones, en cuanto a las paternidades, pues más presentes justamente, y pues las recomendaciones casi siempre en los lugares hay, ya sea un DIF, ya sea algo, un centro de salud, que se acerquen a los servicios de salud mental para que reciban esa orientación, que no necesariamente tiene que ser un proceso de terapia así como tal, sino acercarse para que reciban orientación, y eso siempre va a ser algo bueno, porque la información bien habida, buena información va a sumar a la calidad de vida. Entonces, eso sería todo.
Pues muchas gracias, Jorge, por esta invitación, pues a buscar el acceso a espacios de salud mental, ya sean presenciales, públicos, ya sean también virtuales, que ahora pues ya tenemos mucha información al alcance, y pues también por esta motivación para quienes son papás varones, pues a asumir ese papel con mucho cariño. Lo has dicho de una manera muy clarita y una invitación muy bonita. Gracias, Jorge, por esta entrevista.
Gracias a ti, Claudia. Un gusto compartir esta entrevista y estos días que hemos trabajado juntos.
Muchas gracias también a usted por seguir en sintonía, y vamos a continuar con Germinario. Gracias por habernos acompañado para estas narrativas que veíamos que son sumamente interesantes, que es, bueno, cómo el visitar una comunidad indígena nos puede dar orientación sobre cómo interactuar en comunidades. Iker nos ha narrado cómo esto marca su práctica profesional. En el caso del psicólogo Jorge Macías, pues qué tan importante es el vínculo de madre y padre para acompañar pacientes del área oncológica de hospitales civiles. Y les decía nuevamente, pues, a Roberto Guadarrama, de Gendes México, por toda esta capacitación. Y bueno, pues nuevamente agradecemos a la Unidad para la Igualdad de la Universidad por habernos dado este acceso. Mandamos un saludo a todas las personas que participaron en esta capacitación. El tiempo no nos dio para haber entrevistado, pero nos hubiera encantado, y quizás en las siguientes etapas podamos hacerles sus entrevistas. Esto será de mucha utilidad. Y bueno, quiero agradecer también en este espacio que nos acompañe Jennifer Salazar. Bienvenida, Jenny, aunque vamos cerrando el programa, pero bienvenida a Germinario, porque decirles que Jenny pues va a estar colaborando acá.
Sí, hola, mucho gusto. Muchas gracias también por aceptarme aquí. Aquí voy a estar participando y escuchando y promoviendo todos estos temas tan importantes.
Muchísimas gracias, Jenny. Cuéntanos, ¿tú estás haciendo qué y qué prácticas ahorita?
Estoy haciendo prácticas de psicología social, ajá, que es aquí en Comuna, sí, Radio, uh-huh, y prácticas de psicología organizacional también.
Correcto. ¿Dónde estás en organizacional?
Estoy en una destiladora.
Ah, muy bien.
En San Juanito de Escobedo.
Listo. Ah, pues te deseamos mucho éxito en estas prácticas, y esperamos que sean muy fructíferas. Y ya decías, la base del Germinario pues fue la Comuna Radio, y ahora como tal, ¿no? El Germinario recibe programas. Jennifer, junto también con Mindy, que ya nos ha acompañado, pues vamos a promover. Y bueno, también Daniela, que sigue colaborando, aunque ahorita no ha podido estar, pero Daniela que sigue colaborando. Por supuesto, nuestra querida Michelle Ángel de León. Y pues todas estas personas, seguiremos al tanto de las dudas, comentarios, sugerencias, reclamos, regalo, lo que usted nos haga llegar aquí a la Red Radio Universidad. Y bueno, pues agradezco nuevamente que nos hayan acompañado, y les esperamos la siguiente semana con más programas interesantes. Gracias, Jenny, gracias, Mindy, y gracias al equipo de Radio Universidad. Yay. Que tengan una bonita tarde.
Nos despedimos abonados de grandes conocimientos que enriquecen un crecimiento colectivo. Solo en el Geminario. Estudios de Género. Programa producido por el Comité Técnico sobre las Violencias con Enfoque de Género del CU Valles para Radio Universidad